contigo. El total de contagios en Cuba se acerca a 41.000 personas desde el inicio de la pandemia. El MISAP reporta 824 nuevos casos en las últimas 24 horas y 3 nuevas muertes. Funcionarios del Consejo de Defensa Provincial de La Habana dicen que el actual foco de la enfermedad sigue ahí y revelan las fallas que podrían estar causando tantos contagios. Patria y Vida, la nueva canción que reunió a varios artistas cubanos en torno a la causa liderada por el movimiento San Isidro, comienza a tomar fuerza en las redes sociales. Opositores y empleados denuncian amenazas y expulsiones por denunciar atropellos y reclamar viviendas dignas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señala que para Navidad la población del país estaría gozando de una aparente normalidad interrumpida por la pandemia. Y el senador Rick Scott de la Florida pide a Naciones Unidas no dar vía libre a propuesta de levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
A las 10 un minuto les damos la bienvenida a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital y del estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10 minutos, vistazo a la temperatura a esta hora en La Habana. Es de 25 grados, nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros. El Ministerio de Salud Pública ha reportado este miércoles 824 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 40.765 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 277 el número de fallecidos al haberse producido 3 nuevas muertes por COVID. Según el informe oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 18.233 pacientes, de los cuales 5.108 son activos, hay 27 personas en estado crítico y 43 graves. La provincia de La Habana es la que mejor número de contagios muestra con 472, seguida por Santiago de Cuba con 129 y Guantánamo con 44. Y el régimen de Cuba limita así también la entrada de visitantes y reimpone la cuarentena en medio del avance del coronavirus en Cuba, mientras el denominado ordenamiento apunta a una inflación histórica y una disminución del nivel de vida de la población. Luis Guardia informa.
El Aeropuerto Internacional José Martí está desolado. Las instalaciones turísticas sin visitantes y las agencias de viajes ahora venden paquetes sanitarios. El régimen castrista impuso una cuarentena obligatoria a quienes lleguen a la isla y habilitó una serie de hoteles donde son internados los visitantes. La llamada locomotora de la economía castrista cerró 2019 con un decrecimiento interanual de un 9.3%. El 2020 comenzó a la baja y tras la llegada del COVID-19 se paralizó. Ahora con estas restricciones el futuro no puede ser peor. La improductividad del modelo económico impuesto en la isla comunista ha llevado al Estado partido a tener que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población y la mayoría de los productos básicos. El desabastecimiento es cada vez mayor.
Los incrementos de precios se han producido en un periodo de tiempo muy corto y con mucha intensidad. Y esa sensación de descontrol, de pérdida de poder adquisitivo, de no saber muy bien qué va a ocurrir mañana, es lo que está creando una creciente angustia y un alto nivel de malestar en amplios sectores de la sociedad cubana.
Conocedores del tema esperan que la inflación en la mayor de las Antillas se dispare como nunca antes, lo que influirá de manera negativa en el cubano de a pie.
Esto está creando situaciones graves de desigualdad en el país, porque hay familias que no tienen estos problemas, ni en cambio otras sí. ¿Qué familias son las que no tienen los problemas? Pues precisamente las que reciben dólares del exterior, los que en algún momento mantuvieron su creencia firme en esa revolución, son los que en este momento lo están pasando peor, porque no tienen dólares para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible. Y ese es otro gran fracaso de la política económica.
El régimen castrista, tras la unificación monetaria, fijó la tasa cambiaria del dólar en 24, pero en el mercado negro este valor supera ya los 50 pesos nacionales y la tendencia es que continúe aumentando. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Funcionario del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, donde se reportan 472 nuevos casos en el día, ha señalado como causas de la ola de contagio la falta de profundidad en las pesquisas, incluidas las realizadas por estudiantes de medicina en la comunidad, además de otras violaciones de medidas de control como son las relacionadas con el rigor en lugares donde existen focos de la pandemia. El pueblo se queja de deficiencias en la prestación de servicios en centros de salud, demoras en la entrega de los resultados de los PCR, incumplimiento de normas higiénico-sanitarias y el distanciamiento físico en colas en tiendas, reportó el diario Tribuna de La Habana. El diario estatal informó además de un brote de coronavirus en la fábrica de tabacos Carlos Baliño del grupo Tabacuba, donde dos empleados se presentaron a trabajar con síntomas catarrales. Hoy tienen 26 casos positivos. También ante la compleja situación epidemiológica de la provincia de Artemisa, colindante con la capital del país, el Consejo de Defensa Provincial estableció medidas más severas que buscan frenar el contagio y la dispersión de virus en los 11 municipios, reportó el diario estatal El Artemiseño. Patria. Patria Vida es la nueva canción que reunió a los artistas cubanos Yotuel Romero, Gente de Zona, Décimer Bueno, El Osorbo y El Funky, todo en una sola voz. Esta canción busca denunciar las condiciones de pobreza y hambre que vive el cubano y repudiar las acciones represivas del régimen comunista. Ya no gritemos patria muerte, sino patria y vida, declaró Yotuel Romero en Instagram. No más mentiras, el pueblo pide libertad. No más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Implora esta nueva canción que estrenamos ayer y que se ha convertido en un suceso ya en las redes sociales. Acerca de los gobernantes cubanos, la canción dice que ya ustedes están sobrando. Ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando, dice el tema. Décimer Bueno dijo en medios sociales que ya la gente se está dando cuenta de lo que pasa y está sintiendo en carne propia lo que va a ser el final de esta dictadura.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento y esta tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó. Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque en él pensar diferente.
En otras informaciones, la empresa del puerto de Cienfuegos expulsó al trabajador que denunció atropellos laborales y bajos salarios. Detalles con Yolanda Huerga.
La expulsión del trabajador cubano que denunció abusivas condiciones laborales y bajos salarios en el puerto de Cienfuegos se hizo firme este lunes, según notifica la carta de separación definitiva firmada por el director general de la empresa de servicios portuarios del centro, Walter Manuel Castellanos Castro. Dijo Pedro Ahmed Fajardo Armas en un testimonio brindado a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
Descontento de mis compañeros de trabajo que están aquí, a pesar de las malas pagas, porque no hay otra forma de sobrevivir.
La medida disciplinaria acusa a Fajardo Armas de ausentarse varios días de su labor, de tomar y publicar en sus redes sociales fotos de operaciones y buques atracados en la terminal Oburque y de incitar a los portuarios cienfuegueros a unirse a las protestas de los obreros del sector en La Habana.
Yo pienso que la gente la va a hicieron bastante bien. Si fue lo que tenía que haberla hecho hace mucho rato.
Indicó Fajardo en referencia al incidente ocurrido a finales de diciembre de 2020 en el puerto de La Habana, cuando los estibadores y otros empleados amenazaron con detener sus labores en protesta por los mezquinos salarios. Previamente a su rescisión, el cargador detalló en un video las deplorables circunstancias en las que se desempeñan, la baja calidad de los alimentos que consumen en su centro y los sueldos miserables que devengan. El pasado año, Fajardo avisó oficialmente a la Fiscalía Provincial sobre los actos de corrupción de la empresa, los atropellos que padecen los obreros, los ambientes nocivos en que bregan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la seguridad del Estado amenaza a opositores también en Pinar del Río que denunciaron situación de vivienda de una damnificada. Tomás Cardoso amplía.
Los activistas Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y su esposa Katia Hernández Torres, que es miembro de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, quienes residen en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, fueron citados este martes a la 1:00 p.m. para que se presentaran en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de San Diego. Nos cuenta Esteban.
Fuimos citados por el jefe de sector. Allí en aquel momento se encontraba la delegada de la circunscripción, el presidente del Consejo Popular y un oficial de la Policía Política. Ellos nos citaron según las razones que exponen, porque en días atrás nosotros subimos un video para las redes sobre una discapacitada llamada Tania Lardíe, que hace 6 años fue operada de un tumor en el cerebro y hasta el momento se le ha negado la posibilidad de una casa digna. En la cual está viviendo está en total derrumbe. Ellos tomaron a mal esto que nosotros hicimos y nos amenazaron. Y nos dijeron que iban a estar al tanto de nuestra vida y de todo lo que estábamos haciendo.
Mientras tanto, la activista de la FLAMUR señala que el oficial de la Policía Política los amenazó que si volvían a subir algún video a las redes sociales, serían penalizados.
Fue por haber subido para las redes sociales un video tomado por nosotros mismos de una violación de los derechos humanos. Por esa razón fuimos advertidos con aplicarnos el decreto Ley 370.
Esta es la denuncia realizada hace unos días por estos activistas sobre la situación de la vivienda de la damnificada que vive allí junto a su hija y nietos en peligro de derrumbe.
Hace 6 años.
Sí, vino aquí todo, mira.
El gobierno.
Ajá.
El partido.
Sí.
La delegada.
Ajá.
El presidente de gobierno.
Ajá.
¿Han visto las condiciones en que tú vives?
Le pido que me ayuden.
La están dejando morir de angustia y quizás hasta del mismo derrumbe.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El activista Luis Enrique Santos Caballero fue condenado el día lunes a 1 año de cárcel acusado de desacato. Desde la ciudad de Santa Clara, el opositor Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Pasado día 11 de febrero, Luis Enrique Santos Caballero, activista miembro de estas organizaciones, fue detenido en la vía pública y la policía le pidió carné. Debido a todo el maltrato que fue objeto en ese momento bajo una requisa ahí en al lado del auto patrullero, pues Luis Enrique Santos Caballero comenzó a gritar consignas de abajo Raúl Castro, abajo Díaz Canel, comida para el pueblo de Cuba, y fue esposado a la fuerza, fue tirado dentro del auto y llevado a la quinta unidad donde se acusó de sacar. Guanajuato. Día 15 de febrero, después de militarizada varias viviendas, militarizado el tribunal provincial, se le realizó un juicio sumario al cual fue sancionado a un año por desacato Santos Caballero. Esto es todo por todo el activismo que tiene este activista en las calles, y por eso la seguridad del Estado usa estas estrategias para poderlo sacar de las calles.
Y una madre cubana hace 8 años espera un subsidio del gobierno para mejorar su vivienda en la provincia de Holguín. La historia con José Luis Ramos.
Yamila Guillén Cruz, residente en el municipio de Antilla, provincia de Holguín, denunció que hace 8 años solicitó a las autoridades correspondientes un subsidio ante la pésima situación de la vivienda y el estado de salud de su hijo de 11 años, pero siguen las mismas.
También este niño me nació prematurito, con muchos problemas, y yo necesito de que me le den respuesta, porque mienten, me dicen una cosa u otra. Yo necesito que me le den solución a este problema, yo necesito de que haya una respuesta a este problema, porque yo soy una ciudadana que contribuye a todo lo de este país y siempre se me está engañando.
Guillén dirigió una carta al primer secretario del partido pidiendo evalúe su caso, según declaró al delegado de la organización Cuba Independiente y Democrática.
Me lo han negado. Las razones no sé, porque que han ayudado a gente y personas que tienen mejores posibilidades que yo y yo no las tengo.
Carlos Rivero, intendente de dicho municipio, y otros funcionarios le dijeron que habían aprobado la solicitud de reconstrucción de su vivienda, que solo faltaba la asignación del presupuesto previsto para el año 2020, lo que no ha sucedido, dijo.
Me habían dicho que me lo habían aprobado y resulta que a estas alturas yo voy a revisar mi expediente y mi expediente ni está aprobado, ni me lo ha pasado por el CAN, ni tiene dinero tampoco. Vino la delegada también de mi circunscripción y me dijo que ya tenía el dinero puesto, pues cosa que es mentira también, que me están engañando una y otra vez.
Actitudes y posiciones como la de estos funcionarios contribuyen al notable disgusto de la población, señaló Guillén.
Y entonces yo me decidí a ver otras organizaciones, a ver si me ayudaban, ya que el mismo gobierno no podía hacerlo. Yo no estoy en contra de este gobierno, pero tampoco estoy a favor de las cosas malas que se hacen en este lugar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ya a las 10:17 saludamos a nuestro experto en meteorología, Lázaro Domínguez, que trae el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, gracias a que la onda polar se ha mantenido relativamente alta, el frente frío débil del sudeste del Golfo de México se ha movido con alguna lentitud, de manera que este frente frío continuará avanzando sobre nuestra región mañana jueves, y en la noche del viernes debe arribar al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. También habrá un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba continuará abundante nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 10:19, noticias de Venezuela. Expertos aseguran que ese país vivirá todo el 2021 en hiperinflación. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Venezuela cumple 38 meses en hiperinflación, una situación que seguirá golpeando a los venezolanos por al menos 12 meses más, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, que recientemente reveló que el índice de precios al consumidor durante el mes de enero se ubicó en 55,2% y que la inflación interanual fue de 3.478%. El economista Ángel Alvarado, uno de los fundadores del observatorio, explicó que un país logra salir de hiperinflación cuando la variación de precios se encuentra por debajo de 50% por 12 meses consecutivos, y anticipó que la hiperinflación venezolana va rumbo a convertirse en la más larga de la historia, superando a Nicaragua, que registró 58 meses de hiperinflación entre 1986 y 1991.
Esta hiperinflación, que comenzó en noviembre del año 2017, se va a extender por lo menos hasta enero del año 2022.
Alvarado agregó que por parte del gobierno de Nicolás Maduro no hay voluntad política para resolver el tema de la hiperinflación, que según dice es el problema más importante para el pueblo venezolano, porque afecta a la gran mayoría de los ciudadanos.
La política económica de Maduro en su discurso y en sus acciones está enfocada en el capital, atraer inversiones, ley antibloqueo, privatización de empresas, y en este momento entonces la política está privilegiando el capital y relegando el trabajo a un segundo plano, es decir, el salario, el trabajador, la gran mayoría, el asalariado.
La semana pasada, el Banco Central de Venezuela aseguró que la inflación acumulada en el 2020 fue de 2.959,5%. La institución no había divulgado datos desde septiembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y frente a la solicitud de Naciones Unidas de levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, el senador por el estado de la Florida, Rex Scott, ha pedido al organismo que se retracte de dicha propuesta. Alejandro Marcano.
Levantar las sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea contra Maduro y sus socios solo haría una cosa, garantizar que accedan a cuentas bancarias para enriquecerse mientras los venezolanos mueren de hambre. Así lo informó textualmente el senador floridano Rick Scott en su cuenta de Twitter, pidiendo a la ONU que se retracte de esta propuesta y que se enfoquen en responsabilizar a dictadores. La respuesta de Scott se produce tras la conferencia de prensa de la relatora especial, Alena Dougen.
Unilateral sanctions increasingly imposed by the United States, the European Union.
El relator llamó al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de la Unión Europea, a revisar sus sanciones, a levantar las sanciones contra Venezuela, porque ha exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo. El propio presidente encargado y voceros del gobierno interino rechazaron esta petición. Por su parte, el Papa Francisco, desde el Vaticano, se refería a la crisis venezolana y al apoyo que el gobierno de Colombia ofreció a los migrantes venezolanos.
Hoy, en particular, me uno a los obispos de Colombia al expresar mi reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas para implementar el Estatuto de Protección Temporaria para los migrantes venezolanos presentes en el país, favoreciendo su acogida, protección e integración.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y el día 22 ya llegamos a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden ha señalado que para finales del mes de diciembre la población del país podría irse reincorporando a una normalidad interrumpida esta por la pandemia. Recordemos, José Verdanete de La Voz de América amplía.
Un anuncio alentador para los estadounidenses surgió en medio de una curva de declive en los promedios de contagio y muertes por COVID-19. El presidente Joe Biden dijo que en diciembre la población de su país podría enfrentar menos restricciones de salud pública y acercarse a un escenario de posible normalidad.
Como diría mi madre, con la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, para la próxima Navidad creo que estaremos en una circunstancia muy diferente, si Dios quiere, de lo que estamos hoy. Dentro de un año creo que habrá una cantidad significativamente menor de personas que tendrán que estar socialmente distanciadas o que tendrán que usar tapabocas.
Por otra parte, el doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, dijo este miércoles que estudios realizados por científicos en España e Israel demuestran una favorable correlación entre una menor carga viral y menor transmisibilidad en individuos vacunados contra el COVID-19.
La razón por la que les traigo esto es que es otro ejemplo de los datos científicos que comienzan a señalar el hecho de que la vacuna es importante no solo para la salud del individuo, para protegerlo contra infecciones y enfermedades, incluidas las variantes, sino también tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista de la salud pública para interferir y disminuir la dinámica del brote.
La Casa Blanca compartió el alcance de la campaña de inmunización, asegurando que se han suministrado 1.700.000 dosis de vacunas por día entre el 10 y el 16 de febrero. El gobierno federal además se enfoca en distribuir 600 millones de dosis para todos los estadounidenses, objetivo que esperan cumplir para finales de julio de este año. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos advierte sobre las consecuencias de un ataque con cohetes en el norte de Irak que causó la muerte de un contratista civil y varios heridos, entre ellos un soldado de los Estados Unidos. En Washington está Michelle Sagué.
Este 16 de febrero, 22º aniversario de la promulgación de la conocida como Ley Mordaza, la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos tendría consecuencias para los responsables del ataque con cohetes en Erbil, en Irak, a principios de semana, que mató a un contratista civil e hirió a varios más. Él dice que es justo decir que habrá consecuencias para cualquier grupo responsable del ataque. El vocero hizo las declaraciones en su conferencia de prensa diaria. Según informó la coalición de Estados Unidos en Irak, una ráfaga de proyectiles impactó en el interior y en las cercanías de una base aérea militar ocupada por la coalición en el aeropuerto internacional de Erbil. Responsables estadounidenses señalaron que el contratista fallecido no es estadounidense. La coalición indicó que otros contratistas y un soldado norteamericano resultaron heridos sin dar más detalles. El ataque, reivindicado por un grupo poco conocido, que según algunos responsables iraquíes tiene vínculos con Irán, eleva la tensión en el Medio Oriente, en momentos en que Washington y Teherán exploran una posible vuelta al acuerdo nuclear con Irán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya está Pepe Lacayo, Deportes, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, estamos en los octavos de final de la Champions League, el torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de clubes. Esta tarde en España, el Sevilla, el actual campeón de la Europa League, perdió en casa 3-2 contra el Borussia Dortmund, el subcampeón de Alemania. Suso abrió el marcador para el club sevillano en el minuto 7, pero luego los alemanes vinieron con 3 goles. De Jong descontó en el 84. Esto básicamente significa que el Sevilla viajará a Alemania el 9 de marzo y se ve obligado a ganar. No solamente ganar, tiene que meter varios goles si espera clasificar a los cuartos de final de la Champions League. El otro partido de esta tarde, la Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo. Cristiano viajó a su país natal, Portugal, pero el Porto derrotó a la Juventus 2-1. Ese resultado no es malo para la Juventus. Recuerden, en caso de empate, el gol de visita vale doble. O sea que si la Juventus gana en casa, 1-0 dentro de 3 semanas, avanza a la próxima ronda eliminando al Porto. Ustedes recordarán que ayer el Barcelona perdió en casa por paliza 4-1 contra el Paris Saint-Germain. Esto significa que camina al borde la temporada del Barcelona. Y el Liverpool derrotó 2-0 al Leipzig de Alemania. El Liverpool prácticamente con un pie en los cuartos de final de la Champions League. La próxima semana terminan los partidos de ida de los octavos de final de la Champions. El Bayern de Múnich contra el Lazio de Roma el martes. O sea, el Bayern prácticamente con pan con jamón contra el pobre Lazio debería de clasificar. Y el martes el Atlético de Madrid en la capital del estado recibe al Chelsea de Londres, mientras que el miércoles hay 2 partidazos. El Manchester City del español Pepito Guardiola jugará en Alemania contra el Borussia de Mönchengladbach, y el Real Madrid, sí señor, el miércoles a las 3 de la tarde viaja a Italia para enfrentarse al Atalanta. Ese es el octavo y último partido de los encuentros de ida de los octavos de final de la Champions League. Muy bien, pasamos ahora rapidito al baloncesto profesional de la NBA y luego tenemos que dar una noticia de béisbol. En este momento el Miami Heat y los Guerreros de Golden State, bueno, el partido acaba de terminar, así que acaba de comenzar, así que no pueden esperar mucho. Los Bulls de Chicago derrotaron por 3 punticos. A los Pistones del Detroit, el Magic le pasó por encima fácilmente a los Knicks de Nueva York. Atlanta Hawks derrotó con asombrosa facilidad a los Celtas de Boston. Los 76ers de Filadelfia acabaron con los Cohetes de Houston gracias a los 31 puntos de Joel Embiid. Y pospuesto una vez más el partido de los Espuelas de San Antonio, en esta ocasión contra los Cavaliers de Cleveland. Recuerden que los Espuelas van a tener 4 o 5 partidos pospuestos por el COVID-19. Ahora sí, noticias del béisbol de las Grandes Ligas y una nota que vamos a estar analizando mañana en detalle en Al Duro y Sin Guantes. El toletero dominicano Fernando Tatis está extendiendo su contrato con los Padres de San Diego, 14 temporadas y $340 millones. Por supuesto, en una temporada como esta, el salario será prorrateado por el COVID-19. Si no hay aficionados en el estadio durante la temporada entera, todos los peloteros van a ganar por lo menos 20-30% menos. De cualquier manera, es un contrato multimillonario. Esto significa que los Padres de San Diego tienen ya a Manny Machado, tienen a Will Myers, tienen varios peloteros de alto calibre, tienen nuevos pitchers, Así que se están preparando para batallar contra los Dodgers en la temporada regular. Muy bien, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Asociación Pro Libertad de Prensa revela que en la primera quincena de febrero, 9 periodistas independientes han sido víctimas de represalias por parte del régimen cubano. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, lamenta que la dictadura castrista ampliara las actividades privadas a tiempo que prohíbe el ejercicio del periodismo independiente. Cubanos exiliados en Europa se han constituido en una plataforma política para influenciar en la Unión Europea a favor de la democracia en Cuba. Son más de 20 días que no hay noticias sobre el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, recluido en la prisión del PRE en Santa Clara. Crecen las señales del aumento de muertes por COVID-19 en Venezuela debido a las malas condiciones existentes en ese país. Y el Papa Francisco celebra una misa y modifica la ceremonia del miércoles de ceniza en el inicio de la época cuaresmal.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Ya son 9 periodistas independientes los que han sido víctimas de represalias del régimen cubano durante la primera quincena del mes de febrero, asegurado a Radio Televisión Martí José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Yolanda Huerga amplía.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció el allanamiento la pasada semana de la casa en Jaimanita, municipio habanero de Playa, de 2 periodistas independientes. El viernes 12 de febrero, agentes de la Policía Política y la PNR practicaron un registro a la vivienda de los reporteros del medio digital ADN Cuba, Fran Correa y Junia Figueredo.
Ocuparon la laptop y los teléfonos de estos periodistas, también se llevaron, según explicó el Franco Correa, y dice él que parece que era el principal objetivo del registro, impreso con pensamiento de José Martí.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en La Habana.
También ese mismo día 12 fue citado a interrogatorio Julio César Álvarez, perteneciente aquí a la Asociación Pro Libertad de Prensa. Fue llevado a la estación de policía conocida como Aguilera, en el auto, en el municipio de 10 de octubre. En el mes de febrero, hasta este momento, la Asociación Pro Libertad de Prensa ha computado 9 casos ya de periodistas que han sido represaliados por el gobierno de Cuba.
La asociación llamó una vez más a la solidaridad nacional e internacional con la prensa independiente cubana, víctima permanente del régimen político imperante en la isla desde hace más de 60 años, aseguró Fornaris. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha lamentado que la dictadura castrista ampliara las actividades privadas y a su vez continuara prohibiendo el periodismo libre. En Twitter, Vivanco dijo que debido a la fuerte crisis económica del país, el gobierno cubano amplía la lista de actividades privadas permitidas. Eso sí, el periodismo sigue estando prohibido. Una evidencia más del carácter dictatorial del régimen, aseveró el director de Human Rights Watch. La Sociedad Interamericana de Prensa también se pronunció y calificó de burla la nueva censura del régimen cubano contra la prensa independiente. Lamentamos que el régimen siga haciendo valer el artículo 53 de la Constitución sobre que son el Estado socialista y sus funcionarios, y no los ciudadanos, los dueños y depositarios de las libertades, dijo el presidente de la CIP, Jorge Canahuati. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Hornet, director del diario La Voz del Interior de Argentina, dijo que esta nueva clasificación estatal anula la capacidad emprendedora de los ciudadanos y profundiza la censura del régimen. Cubanos radicados en España y Bélgica fundaron la Alianza Eurocubana por la Democracia, que tiene por objeto la democratización y la liberación de la isla. La organización con sede en Bruselas es el resultado de la fusión en la Mesa de Unidad Cubana, radicada en Madrid, y Cubanos Libres de Bélgica. Detalles en este comunicado leído por uno de sus integrantes.
Este es el grupo Cubanos Libres de Bélgica. Nos encontramos cerca del Parlamento Europeo. Detrás de nosotros hay un fragmento del Muro de Berlín, símbolo de la opresión, de la miseria que sumió el comunismo en Europa, a todos los países, pero en especial a Alemania. Para nosotros es especial por la presión que sentimos nosotros los cubanos dentro y fuera de Cuba. Nosotros en este momento nos reunimos aquí, un pequeño acto simbólico para firmar el manifiesto de todos los cubanos, y es lo que nosotros pedimos para realizar en Europa. El manifiesto de todos los cubanos, en esencia, la Alianza Eurocubana por la Democracia, determinada a denunciar la situación de indefensión de los cubanos, su falta de derechos y libertades, empeñada además en la consecución de un marco democrático y legítimo para Cuba, demanda el reconocimiento y condena del régimen cubano por ser tiranía comunista totalitaria mediante una resolución del Parlamento Europeo y otras instituciones multilaterales. La revisión de las relaciones UE-Cuba con la suspensión de la ADCP Cuba-EUE hasta tanto no sean cumplidas por parte del régimen cubano las condiciones establecidas en el acuerdo con relación a los derechos humanos. Revertir la actual política de ayuda al desarrollo centrada en aspectos y proyectos de desarrollo económico y dar prioridad a las concernientes a sociedad civil y derechos humanos en estrecho vínculo con los grupos de opositores y disidentes en Cuba. Propiciar una transición tangible hacia la democracia y la refundación de la República de Cuba, libre del yugo castrocomunista, y condenar a los responsables y cómplices de la tiranía castrocomunista por crímenes de lesa humanidad, secuestro y deterioro de la economía y bienestar del pueblo cubano. Invitamos a quienes deseen apoyar esta iniciativa a sumarse con su firma a nuestra petición.
A propósito, cubanos exiliados en Europa constituyen así una plataforma política para influenciar en la Unión Europea a favor de la democracia en Cuba. Pedro Corzo conversó con uno de los fundadores, quien precisamente se encuentra en Bélgica.
Un grupo de jóvenes cubanos exiliados en Europa que residen en diferentes países han constituido la Alianza Eurocubana por la Democracia con el objetivo de divulgar los atropellos del régimen castrista y de que Europa se sume a una campaña que favorezca la instauración en Cuba de una sociedad democrática. Al respecto, nos habla Leo Juvier, uno de los promotores de este trabajo unitario.
Eurocubana por la Democracia es una organización que se fundó en Bruselas el 13 de febrero y la integra la Mesa de Unidad Cubana que radica en España y nosotros aquí en Bélgica. La meta de esta alianza es influir en la política de Europa hacia Cuba. Ya hemos hecho ya varias manifestaciones juntos y la próxima es el 20 de mayo, Día de la República de Cuba, que estamos tratando de recobrar ese día como parte de nuestra historia, y estamos pidiéndole a Europa que haga el acuerdo de cooperación y diálogo con Cuba con la dictadura, porque lo que nosotros queremos es un cambio radical de sistema, y lo que Europa está haciendo es simplemente una complicidad, ya que ellos siguen dándole dinero a la dictadura. Entonces, lo que nosotros estamos logrando y proponiendo con la Alianza Eurocubana por la Democracia es que Europa pare de una buena vez la complicidad con la dictadura.
Parte del comunicado emitido por este grupo de exiliados refiere: la alianza entre estas asociaciones de cubanos libres invita a todos los cubanos de Europa y de otras organizaciones que tienen como fin la democratización y la liberación de Cuba a cooperar y hacer un frente común a la política de la Unión Europea hacia el régimen cubano. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Ya hace más de 20 días que el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo dejó de comunicarse telefónicamente con sus familiares, y a través de un video enviado a la redacción de Radio Martí, su esposa Jennifer Guevara ha asegurado que este miércoles, al presentarse en la prisión de mayor rigor conocida como el PRE en Santa Clara, las autoridades se negaron a ofrecerle información.
Fuimos a la prisión del PRE a saber de mi esposo, porque lleva más de 20 días que me llama por teléfono, no sabemos nada de él, no se manda un recado porque no se puede. Entonces el jefe de la prisión, Dixan Aguilar López, nos manda a decir con un guardia que él tiene orden desde la CI de no atender a los familiares del preso político y de Eduardo Amaro Toledo, del contrarrevolucionario. Nosotros queríamos saber, exigirle, porque él no llama por teléfono, no sabemos nada de él, hace 20 días está desaparecido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no nos quieren decir?
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Compatriotas que me escuchan, en esta serie de comentarios les estoy informando de las actividades terroristas cometidas por los dictadores Fidel y Raúl Castro, que demuestran que desde mucho antes del triunfo de la revolución ya estos criminales eran unos terroristas. El poder absoluto adquirido por ellos en el 1959 les dieron la posibilidad de expandir como un método de lucha para convertir en dictaduras países libres. Usaron las bombas y el terror que durante años utilizaron en la isla hasta que lograron derrotar la dictadura de Batista para entronizar su propia dictadura comunista. El día 3 de septiembre de 1957, la estudiante del Instituto de La Habana, Ursela Díaz Báez, y miembro del Movimiento 26 de Julio, se dirigía al Teatro América, situado en la calle de Galeano, entre Neptuno y Concordia, en el mismo centro de La Habana. Iba allí con una bomba cargada de metralla. La bomba explotó y ella murió destrozada. Lo mismo que quería hacer con decenas de personas inocentes que estaban en el cine. En ese teatro hay una tarja en memoria de aquel acto criminal y despiadado. Y la tarja dice que murió heroicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Esta cubana había puesto otras bombas que sembraron la muerte y la desolación. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 10:41, 23 grados en Santa Clara. La noche allí se ve y se siente despejada con vientos a 7 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, en Venezuela crecen las señales que anticipan un inminente aumento en las muertes por el COVID-19. Esto debido a las condiciones existentes en el país caribeño. Alejandro Marcano nos explica.
Un análisis de las condiciones del país muestra que podría desencadenarse una situación explosiva muy pronto en Venezuela.
Estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo la mortalidad. El gobierno se ha encargado de enmascarar los números, no son reales. No tenemos las estadísticas que confirmen que el número de 132.000 casos sea real.
Venezuela vive el peor colapso económico e institucional en la historia de América Latina, que se traduce en desempleo y pobreza. Con los contagios por COVID-19 a punto de acelerarse, también se espera un aumento de la enfermedad y de las muertes.
En las vacunas que van a llegar probablemente son las rusas, que se duda mucho de la calidad y de la manera en que fue lograda esta vacuna. Y por otro lado, nuestros hospitales están completamente desamparados, así como está nuestro personal médico. No hay recursos y no hay manera de cómo tratar los pacientes.
La Autoridad Sanitaria de Venezuela dejó de publicar estadísticas de salud pública en 2016. El régimen ofrece eventualmente cifras que pocos creen. Según los analistas, Venezuela enfrenta a ciegas la pandemia.
En un país que está en crisis y donde la gente se ha agotado por tener tanto tiempo de cuarentena, no tener recursos para sostenerse, el pico de mortalidad va a ser mucho más alto.
Dicen los expertos que los médicos y los trabajadores de salud de primera línea en Venezuela necesitan mucho respaldo, tomando en cuenta que unos 30.000 galenos ya se habían ido del país antes del inicio de la pandemia. Los que se quedaron se enfrentan a un sistema de salud en ruina.
Lo más doloroso es que el personal médico, de enfermería y todos los trabajadores de la salud han sido los más afectados. En el estado Zulia se reportan más de 60 doctores que han fallecido desde que comenzó esta pandemia.
El panorama es mucho más incierto luego del informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que reportó en su informe anual del 2020 que durante la pandemia por el coronavirus se registró un aumento de la tasa de desnutrición aguda global en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martín.
Y América Latina está denunciando en la ONU que los países más ricos acaparan la vacuna del COVID. No les dan la oportunidad.
El gobierno de México denunció el miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU un acaparamiento de vacunas contra COVID-19 por parte de los países ricos e hizo un llamado a revertir la injusticia, indicando que de ello depende la seguridad de toda la humanidad. En nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que México actualmente preside, el canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que el mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso universal a la vacuna, ha resultado insuficiente y no ha distribuido vacunas hasta el momento.
Por eso reitero en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños este llamado para acelerar el acceso a vacunas a COVAX, vía COVAX, y reducir el acaparamiento evidente que estamos enfrentando toda la comunidad internacional.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en videoconferencia para discutir el acceso a la vacunación contra el COVID-19. Según datos de la OMS, tres cuartas partes de las vacunas administradas en el mundo se concentran en apenas 10 países, que representan el 60% del Producto Interno Bruto Global.
Me parece que las medidas que se deben proponer es reconocer en primer lugar que el Consejo de Seguridad puede y debe desempeñar un papel activo y decisivo para que este objetivo que acabo de describir se pueda alcanzar.
Ebrard afirmó que según estudios, si se mantiene la tendencia, los países de menores recursos no tendrán acceso generalizado a la vacuna hasta 2023. Además, recordó que México y Argentina son los únicos países de la región que lograron suscribir un contrato para producir la vacuna de AstraZeneca, por lo que el acceso a la inmunización se facilitará en sus naciones. Por su parte, Brasil hizo un contrato de producción con el laboratorio chino Sinovac. Aunque hasta ahora México, como el resto de América Latina, ha importado vacunas desde Europa o Asia.
Y en otras noticias del mundo, a las 10:45, el Papa celebró una misa con pocos fieles y por la pandemia modificó la ceremonia del rito del miércoles de ceniza, que hizo el Santo Padre Jorge Orellana.
El Papa Francisco celebró la misa del miércoles de ceniza, que inicia el periodo de la cuaresma para los católicos, en la Basílica de San Pedro, en lugar de la celebración y tradicional procesión en la colina de Aventino debido a la pandemia, y no realizó la cruz en la frente, sino colocó la ceniza en la cabeza de los feligreses. En la misa transmitida por los medios de comunicación del Vaticano, el Papa Francisco dijo:
La cuaresma es un viaje que coinvolge todo. La cuaresma es un viaje que implica toda nuestra vida, todo lo que somos. Es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo.
Durante su homilía, el Papa Francisco invitó a los fieles a que este tiempo de cuaresma, que procede a la Semana Santa, sirva para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa y redescubrir el vínculo fundamental con Dios.
Jesús nos lo ha dicho claramente en el Evangelio: lo que nos hace justos no es la justicia que practicamos ante los hombres, sino la relación sincera con el Padre. El comienzo del regreso a Dios es reconocernos necesitados de Él, necesitados de misericordia, necesitados de su gracia. Este es el camino justo, el camino de la humildad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pero no solamente allí, en todos los lugares católicos del mundo, hubo esta celebración un poco diferente, discreta, adaptada a los rituales del miércoles de ceniza por el COVID-19.
Sin filas, aglomeraciones en templos ni unción en la frente. Los católicos de todo el mundo conmemoran el miércoles de ceniza en un ritual distinto este año debido a la pandemia de COVID-19. La fecha se considera un momento de elevación de la fe y el inicio de la cuaresma, que simboliza los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto practicando ayuno y abstinencia. En algunos países, la Iglesia creó una versión de los rituales para llevar a casa, con misas a puerta cerrada y transmisión en redes sociales.
La celebración se hace muy breve, de tal manera que solo se recuerda el sentido de este inicio cuaresmal con este signo de penitencia que es la ceniza, y los que gusten, que así lo promovimos desde días anteriores, podían llevarse, en nuestro caso, un frasquito y una oración para que lo hicieran en casa, en la seguridad de sus casas.
No podemos usar la forma tradicional de imponer las cenizas en la frente de la gente, porque el riesgo de que las cenizas húmedas contengan material infeccioso es demasiado alto.
En Filipinas, los devotos mantuvieron un ritual que ya habían adoptado desde el año pasado.
Ngayon ay dahil nga sa pandemia, ang ginawa natin ay
debido a la pandemia, lo que hacemos es salpicarlos con cenizas.
Hindi natin ginawa yung isang suggestion na
hay una sugerencia de aplicarlas con algodón, pero no lo hicimos porque habría contacto y al mismo tiempo es difícil porque hay mucha gente aquí en la iglesia de Baclaran.
En tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco encabezó la celebración, pero con una cantidad de fieles reducida.
Y pasando al tema del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud, revelan que hay una disminución de casos y fallecimientos por el COVID-19 en el mundo, como nos cuenta Jacopo Lucy desde Washington.
La guerra contra el coronavirus, después de más de un año, sigue adelante y no obstante la difusión de nuevas y peligrosas variantes, como la inglesa y la sudafricana, finalmente llegó una buena noticia. El número de nuevos casos a nivel global bajó de un 16% en la última semana alrededor del planeta. Europa y las Américas fueron los lugares que vieron la reducción más grande, debida en particular a la propagación cada vez más amplia de las vacunas. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud en su nuevo reporte semanal, añadiendo que también falleció el 10% menos de personas en los últimos 7 días, con solo 88.000 víctimas globales.
La semana pasada vimos el número más bajo de casos semanales reportados desde octubre. Esto muestra que las medidas simples de salud pública funcionan, incluso en presencia de variantes.
En medio de esta situación, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que el país pagará $200 millones a la OMS para el final de febrero, como parte de su renovado empeño de país líder de la organización para que enfrente mejor la pandemia.
Procuramos crear un mecanismo de financiamiento sostenible para la seguridad de la salud, que se demoró mucho tiempo, de modo que el mundo esté mejor preparado para futuros brotes de lo que estuvo para esta pandemia.
Entre tanto, la OMS sigue investigando el origen del COVID-19 en China, si bien ha aclarado que casi seguramente no tuvo su origen en un laboratorio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, durante una reunión del Consejo de Seguridad, dijo que 130 países aún no han recibido ni una dosis de la vacuna y por eso exigió un esfuerzo global para vacunar a todas las personas de todas las naciones lo antes posible. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a propósito del tema, están asegurando que Israel sería el primer país en el mundo en salir del contagio del COVID. ¿Por qué razón? Estamos haciendo contacto con Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Con el 30% de la población ya vacunada con la segunda dosis y más del 45% de vacunados en general, Israel encabeza la lista de países que lo hacen más eficientemente, para el regocijo del primer ministro Benjamin Netanyahu. Seremos los primeros en salir, hay que entenderlo, seremos los primeros en el mundo debido a los millones de dosis de la vacuna que trajimos y un sistema de salud fantástico que las distribuye, seremos los primeros del mundo en salir, dijo en una entrevista. Paralelamente, decayó considerablemente el nivel de contagio en el país, algo que se adjudica al gran número de vacunados. A 35 días de los comicios generales, Netanyahu basa su campaña electoral en el éxito de la vacunación, mientras sus opositores en los perjuicios causados a la economía, al millón de desocupados y en más de 5.000 fallecidos por la enfermedad. Este miércoles ingresaron a la franja de Gaza 1.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, enviada desde la autonomía palestina, con la aprobación de Israel. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y la ONU condena el atentado mortal en el Kurdistán iraquí contra la base militar donde operan tropas de la coalición.
Alarmas encendidas en Irak. La ONU advirtió el martes que este país podría volver a sumirse en la inestabilidad tras un ataque contra una base aérea en el Kurdistán iraquí que alberga a fuerzas estadounidenses. Una salva de cohetes fue lanzada la tarde del lunes contra Erbil, la capital de la región autónoma del norte de Irak, uno de los cuales impactó en el complejo militar, dejando muertos y heridos. El ataque, reivindicado por un grupo poco conocido que se hace llamar los Guardianes de la Sangre, es el primero contra instalaciones militares o diplomáticas occidentales en Irak en casi 2 meses. Esto no nos asusta porque nos acostumbramos a esto. Nosotros, como kurdos, somos muy grandes como para tener miedo por esto. Nos criaron en este tipo de eventos. Fuentes iraquíes y occidentales dijeron a la AFP que al menos 3 cohetes fueron disparados en dirección al aeropuerto y que los otros 2 cayeron en zonas residenciales en la periferia de la ciudad. El presidente iraquí declaró en Twitter que el ataque es un acto terrorista criminal y constituye una espiral peligrosa para la seguridad en la región.
La Corte Europea de los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, el máximo tribunal de los derechos del hombre en Europa, ordenó al gobierno ruso que libere de inmediato al líder opositor encarcelado Alexei Navalny. El Alto Tribunal Europeo señaló la regla 39 de sus reglamentos, citando la naturaleza y el alcance de riesgo para la vida de Navalny, a lo que el Ministerio de Justicia ruso advirtió que aplicar la regla representaría una burda interferencia del sistema judicial del país. Navalny, de 44 años, el crítico más destacado del presidente Vladimir Putin, fue arrestado el mes pasado a su regreso de Alemania, donde pasó 5 meses recuperándose de una intoxicación por agentes nerviosos que se atribuyen al Kremlin. Entre tanto, en Birmania siguen las manifestaciones contra la dictadura militar que se tomó el poder a comienzos de febrero.
Decenas de miles de manifestantes salieron de nuevo a las calles de Birmania el miércoles, a pesar de la represión. Dicen que lucharán hasta el final contra el golpe de Estado del 1 de febrero, que acabó con la frágil transición democrática de 10 años. Los militares prohibieron congregarse, cortaron internet, hicieron detenciones nocturnas y reforzaron el arsenal legislativo.
Nosotros, la gente, siempre estaremos listos para participar en las protestas cuando nuestro país nos necesite.
Hubo manifestaciones en varias ciudades del país, donde los jóvenes pintaron grafitis. En Rangún usaron la música como un arma contra la junta militar. Una gran orquesta de jóvenes rebeldes llamada Generación ZMM lanzó una nueva canción de protesta titulada Revolución. El significado de la canción que estábamos tocando era que con la carne y la sangre de nuestros jóvenes intentaremos acabar con la dictadura militar. Los trabajadores también apoyan, y muchos se han puesto en huelga por lo que son blanco de detenciones. Más de 400 personas están bajo arresto según una ONG de asistencia a los presos políticos. Hay además denuncias de uso de munición real en las manifestaciones, y la ONU teme que aumente la represión por el envío de militares hacia Rangún. Mientras, los generales ignoran las condenas internacionales y reciben el apoyo en la ONU de China y Rusia. El ejército justificó el golpe denunciando fraude en las elecciones legislativas de noviembre, ganadas por el partido de la líder del gobierno civil, Aung San Suu Kyi.
Y a las 10:56, luces, cámara, acción, Alejandro Escalona está ya con lo nuevo, el entretenimiento, todo este mundo.
La cantante Janet Jackson decidió que en su armario no cabe más nada y piensa que es buena idea subastar varias de sus posesiones que ya no usa. Julian's Auctions dio a conocer que la 5 veces ganadora del Grammy por primera vez en su vida subastará ropa que usó en el escenario de giras y en videos musicales durante los últimos 40 años. Algunos de los artículos principales de la subasta, que tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en Beverly Hills, California, incluyen el traje de boda del segundo matrimonio de Jackson con el bailarín René Elizondo Jr. en 1991, la chaqueta Rhythm Nation, original de su gira mundial de 1990, con un estimado de preventa de 6 a $8,000, el abrigo plateado metálico que Jackson usó en el video musical Scream de 1995 con su hermano Michael Jackson, se venda en $8,000. El corpiño de cuero negro del llamado, ustedes recordarán, Wardrobe Malfunction en el medio tiempo del Super Bowl 2004, no está incluido en la subasta. Jackson también subastará su camioneta Chevy Cameo Pickup de 1956, que ha sido restaurada a su estado original, y se espera que esta camioneta alcance entre $50,000 y $70,000. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión estelar de las 10 de la noche de sus noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen en sintonía aquí en su Radio Martí. Pero recuerden siempre, lavado de manos frecuente, por lo menos 20 segundos, distanciamiento social y el uso de las mascarillas o nasobuco. Una recomendación por la salud de todos. Gracias y feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.